televisión, porque podemos hablar nosotros desde el llano. Cuando vamos a la altura, y ustedes que están ahí en el mismo país con altura, ¿cómo suelen hacer habitualmente? ¿Cuál es la recomendación que se da más todavía para tener 90 minutos de fútbol?
A ver, dentro de los equipos de la Liga Peruana, normalmente viajan con 24 horas de anticipación, ¿no? Teniendo en cuenta que hay muchos partidos a lo largo del año que se juegan en altura. Entonces, un poco el futbolista peruano está acostumbrado a constantemente enfrentar ese tipo de situación climatológica. Podríamos decir que está de alguna manera acostumbrado a jugar al menos una o dos veces por mes en altura. Pero, por ejemplo, para países donde no hay tanta frecuencia de esta situación, habíamos escuchado alguna vez a Néstor Bonillo, que era el preparador físico de Ricardo Gareca en la selección peruana en el proceso clasificatorio pasado, que la planificación que tenían del partido contra Ecuador en Quito, intentaban siempre llegar solamente 24 horas antes del juego, ¿no? O el mismo día o la noche previa máximo, siempre tratando un poco de minimizar el posible mal de altura conocido como soroche, que a medida que estás más horas en la altura, evidentemente corres el riesgo de que eso afecte de repente a algún miembro de la delegación, ya sea jugador, comando técnico, etcétera. Esta teoría también alguna vez la escuché de parte de un comando técnico argentino cuando le tocó viajar a La Paz para enfrentar a Bolivia, también en un camino al Mundial. Y bueno, lo que los futbolistas mismos te explican es que la sensación de ahogo es igual para todos. Para el que vive allá porque juega en la altura y entrena allí a diario y su equipo juega como local en dicha ciudad, es el mismo ahogo que de repente el futbolista que viene de Lima o de otra parte del país donde está en el llano. La diferencia es el proceso de recuperación. Mientras uno se recupera en 5, 7, 8 segundos, el que viene de otra ciudad o de otra parte donde no hay altura, normalmente el tiempo de recuperación tarda el doble, ¿no? 15 segundos de repente, después de repente un pique de unos 25, 30 metros. Eso es un poco la forma en la cual la altura afecta o de alguna manera tratas de mitigar los efectos, ¿no? De que terminan un poco afectando a los futbolistas en los 90 minutos de juego.
Esta pregunta la hacemos porque Olimpia está ahora ya en Arequipa y el partido es el jueves. ¿Le puede afectar?
Cuando me lo comentó Víctor, ¿no? que me contactó, también le contesté sorprendido y le dije, tantos días de anticipación para venir a una ciudad de altura, por ahí que no es algo a lo que normalmente estamos acostumbrados o vemos, pero entiendo yo que cada comando técnico planifica un poco la dosificación de las cargas y un poco confía en sus profesionales de la preparación física para hacer frente a cada partido, ¿no? Pero sí me llamó poderosamente la atención que vengan con tanta anticipación. Lo único que sí habría que destacar es que Arequipa, que es donde van a jugar ante Melgar, es una plaza con no tanta altura si lo comparamos con otras ciudades del Perú, como es el caso de Huancayo, como es el caso de Cusco, como es el caso de Juliaca, que en su momento también han tenido representación en torneos internacionales.
Jorge, es decir, la experiencia para ustedes, desde lo que les toca vivir siempre que reciben equipos de afuera, de equipos del llano, es llegar a Lima, hacer la base ahí y viajar el mismo día. Ahora, ¿tendrán posibilidades respecto a eso? O sea, hay vuelos diarios, lógicamente, pero creo que se están moviendo también en charter. Olimpia se mueve en charter. O sea, la idea es llegar, lógicamente, a Lima y de Lima partir ese mismo día a enfrentar, o sea, a cumplir con el compromiso.
Tendría más lógica que vengan a Lima, estén unos días en Lima, de repente hasta el miércoles, y que ahí partan, ¿no? Con mayor proximidad al partido de Arequipa. Sí, vuelos al interior del país, sobre todo en una ciudad tan concurrida como Arequipa, hay a diario. Eso no hay ningún problema, y si tienen un vuelo charter, con mayor facilidad.
Sí, están
con
charter ahora.
Entiendo yo de que Olimpia llega como favorito, ¿ah? Porque Melgar atraviesa un momento difícil en lo futbolístico en el torneo local. Recién la semana pasada pudo anotar su primer gol en el año. Está con un técnico que acaba de asumir hace 10 días, como Mariano Soso. Entonces hay mucha incertidumbre de parte del debut del cuadro dominó en este arranque de Copa Libertadores, ¿no?
Y tendría más lógica también el tema de que hizo relación Iván Alexis, un compañero que cubre Olimpia, estaba diciendo que Aguirre, más para tener en cuenta el tema del descanso de los jugadores por la seguidilla de viaje que van a tener, porque lógicamente el campeonato también acá sigue su curso y está bastante apretado el calendario, pero va a tener más lógica si el plantel puede descansar en el llano, o sea, puede descansar en Lima y ahí viajar eventualmente para cumplir con el compromiso y volverse al llano y seguir el descanso. O sea, el descanso en altura no es lo mismo que el descanso en llano para los jugadores que están acostumbrados a jugar en llano, lógico.
Definitivamente, ¿no? Yo creo que Olimpia estará, me imagino, la mañana del partido, juega por la noche y tal vez esa misma noche o muy temprano al día siguiente se regrese a Lima para continuar un poco con su itinerario, ¿no? Pero no creo que se quede más de 48 horas en la Ciudad Blanca, en Arequipa, donde entiendo yo de que hay expectativa por el partido, pero que todavía pues la situación de Melgar, de no aparecer como ese equipo fiable que el año pasado se metió entre los 4 mejores de la Sudamericana, hace que un poco el favoritismo lo tenga el cuadro paraguayo.
Bueno, hablemos de Melgar. Hablemos rápidamente porque tenés que entrar al aire, ya estamos sobre la hora.
Complicado, había dicho que estaba entonces.
Sí,
entonces, ¿por qué? ¿Por qué está, Jorge? ¿Qué situación lleva a que Melgar esté como está, como dijiste ahora, no convierte goles comparado con el equipo del año pasado que llegó a semifinales de Sudamericana?
Es una pregunta que el país entero se hace. ¿Qué cambió de un año a otro en Melgar? A ver, la primera mitad del año pasado la dirigió Néstor Lorenzo, lo cual lo llevó a ser el técnico ahora de la selección colombiana. Asumió el profesor Pablo Lavallén, que fue cesado hace 15 días, el mes pasado. Desde que llegó Lavallén y asumió un poco el equipo exitoso de Lorenzo, siempre dio la sensación que le faltaba un poco de inventiva de mitad de campo hacia adelante. La solidez defensiva sí la mantuvo dentro de todo, pero ya para este año no encontramos razones, ya que Melgar no fue desarmado. 10 de los 11 titulares que salían de memoria para enfrentar la Copa Sudamericana el año pasado están aún en el equipo y también son inicialistas. El único que terminó partiendo a otro equipo fue Martín Pérez Guedes, que se fue a Universitario de Deportes como refuerzo. Pero de ahí hay un descenso en el nivel de algunos futbolistas, ¿no? Sobre todo los dos laterales que incluso estuvieron voceados para la selección peruana. Algunos de los atacantes también han perdido la cuota goleadora al punto que recién el fin de semana pasado han anotado su primer gol en el torneo. Melgar ahorita está en zona de descenso, perdería la categoría si hoy acabaría el torneo en Perú. Y bueno, eso hace pensar de que de repente la relación con el técnico ya no andaba del todo bien. Sentíamos que a Lavallén le había costado demasiado el perder la final del fútbol peruano el año pasado. Arrancó esta temporada con dudas, no demoró mucho en venirse el cambio. Llegó Mariano Soso, dirigió su primer partido, sacó un empate, el equipo volvió a anotar. Entonces también un poco la esperanza está en que un refresco en el vestuario, con un rostro nuevo, con un líder distinto, pueda de repente despertar un poco el hambre del jugador, ¿no? Y que levante el nivel. Varios que eran protagonistas el año pasado, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? En el caso de Horacio Orsán, en la volante, o de repente en la defensa de Alex de Nemoustier, que es uno de los centrales que había mostrado buen nivel, joven peruano, puedan un poco recuperar. Eso sí, Melgar arrastró 2 de los 3 primeros meses sin su capitán y su centro delantero. Bernardo Cuesta, que es el goleador histórico de la institución, estaba en un proceso de sacar su pasaporte peruano, su DNI. Entonces, Melgar jugó mucho tiempo sin su 9 titular, estrella, goleador. Recién lo ha recuperado hace poco, así que entiendo yo de que un poco están las esperanzas de que el 9 de Melgar mañana pueda, perdón, el día jueves, pueda brillar como lo ha hecho en otras ocasiones para liderar al equipo, ¿no?
Gracias, Jorge, gracias por todo este informe, un abrazo grande.
No, a ustedes, cuando quieran, que tengan un buen día.
Jorge Cuba, colega de